Fiestas. Al teléfono nos acompaña uno de los actores protagonistas, él interpreta a Nathan Leopold, Alejandro de los Santos. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Aunque Héctor ya nos ha adelantado algo, esperemos que tú al vivirlo en primera persona lo tengas más claro. ¿Qué es Excítame? Me refiero al espectáculo.
Pues Excítame es una función, es un thriller musical que entra dentro de una historia que sucedió, está basada en hechos reales. Y que cuenta la historia de dos universitarios que en los años 20 pensaron que iban a cometer el crimen perfecto y pues bueno, no fue tan así.
¿Y qué nos puedes adelantar de la relación entre Leopold y Loeb, los dos protagonistas?
Son dos chicos que eran muy inteligentes y que tenían una relación de amistad desde hacía mucho tiempo, desde que eran prácticamente niños. Pero a medida que fueron creciendo juntos e iban madurando, los intereses del uno y el otro fueron cambiando, a pesar de que ellos se mantenían unidos. Uh-huh. Hasta que llegó un punto en el que uno de ellos, influenciado por las teorías de Nietzsche y también por esta sensación de tenerlo todo, porque eran de muy, muy buenas familias y sus padres eran ricos, empezó a sentir un vacío y que empezó a llenar cometiendo delitos y haciendo cosas que fueran prohibidas. Uh-huh. Porque el día a día normal no le llegaba a satisfacer lo suficiente. Y el otro, que es el personaje que yo interpreto, Nathan, ¿sí? Se dejaba guiar, se dejaba llevar por él. Hasta que en un momento dado no les bastó con esos delitos menores, pequeños robos o cosas así, y decidieron matar. Cometieron un asesinato y,
madre mía,
y la elección fue matar a un niño, un niño de 14 años.
Uh-huh. Es una historia tremenda, y el autor de Thrill Me, Excítame, es Stephen Dolginoff. Después de su estreno en Nueva York, cerca de 100 producciones en más de 7 países, traducido a 5 idiomas. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia de apadrinarla en español?
Pues muy reconfortante. Yo, si me hubieran dicho que esto iba a suceder cuando empezamos o cuando me surgió la idea de montarlo y llevarlo, ponerlo en pie, me hubiera reído, en serio, porque nos está desbordando la cantidad de mensajes, de posts en redes sociales, sí, críticas en blogs, en medios generalistas también, y ofreciendo una gran satisfacción, porque ves que hemos hecho un trabajo durante 2 años y pico bastante extenso, largo y profundo para poder llevarlo a la cartelera, y está dando unos frutos muy buenos. O sea, estamos muy contentos con las reacciones.
Sala 2, Teatro Fernán Gómez. Alejandro de los Santos, actor protagonista del musical Excítame, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho éxito.
Muchas gracias a vosotros, y os esperamos esta tarde a las 7:30 allí, que nadie se quede en casa, que aunque hace un poquito...
Sí, está el día un poco, pero hay que animarse.
Es un momento ideal para ver un thriller.
Recordamos, en principio es el 19 de octubre, en la sala 2 del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón. Primera recomendación de Aitor Albizua, más que aprobada. Seguimos con una obra que está a punto de aterrizar en Madrid, ¿no?
Eso es. No sé qué me ha dado con el Fernán Gómez a partir del 1 de octubre, y durante un mes podremos disfrutar Puri en la sala Guirau de este teatro de Al final de la carretera.
A ver, anda, una funda para ceder. Qué práctica, ¿no? Muy práctica, sí, señor. Así te puedes llevar contigo todos los que quieras.
Sí, les pongo una correa y los hago pasar por el jardín.
Al final de la carretera, que tiene un elenco formado por Raúl Peña, Manuel Vaqueiro, Marina San José y también Melanie Olivares. Melanie, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy con un estornudo, perdón.
¿Qué te has puesto mala, ¿no? Por el tiempo que hace en Madrid.
Bueno, estoy un poco constipadilla y justo cuando estaba oyendo me entra el estornudo, perdón.
Nada, no hay problema. Melanie, Al final de la carretera habla de la crisis. Pero no precisamente de la crisis económica, sino de la que sentimos cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no es ni por asomo como la habíamos soñado, ¿no?
Sí, de eso habla. De los cuatro personajes que salen en un momento crucial de sus vidas. No tienen por qué ser a las crisis de los 40, te puede venir antes, te puede venir después, depende de la conciencia que tengas, ¿no?
¿Cómo ha ido la gira hasta el momento, Melanie? ¿Cómo ha sido la respuesta del público?
Muy bien, muy muy buena, la gente se lo pasa bomba viendo la función, la verdad. se lo pasan muy bien. Es una función muy dinámica, está todo con todo con, en comedia, y aunque tiene pellizco la función, la gente se lo pasa muy bien.
Uh-huh.
Pasan muchas cosas dentro de la función que normalmente no pasan en el teatro, ¿no? En el teatro convencional, me refiero.
¿Como por ejemplo, Melanie?
Pues hay actuaciones, hay música, hay cambios de luz muy fuertes, hay que se sacan como de... Yo la veo, decía con Gabriel, que es muy cinematográfica, pero sí, no porque sea muy lenta, y muy sino porque pasan muchas cosas, ¿no? Muy con muchos cambios de plano, como si dijéramos.
¿Y estrenáis el miércoles 1 de octubre?
Estrenamos el miércoles 1 en Madrid. Bueno, ya hemos estado en Murcia, en San Sebastián, en Bilbao, en Huelva, pero en Madrid el 1.
Sala Guirao, del Fernán Gómez.
Sí.
Melanie Olivares, por favor, cuídate de aquí al estreno.
Sí, 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 me cuidaré. Y tenía muy buena pinta la función que estabas comentando de antes.
Excítame también en el Fernán Gómez, así que todo el día. Gracias,
estamos
Melanie. Un besito. Adiós.
Chao, chao.
¿Y la tercera también es el Fernán Gómez? Porque
no,
voy a empezar a pensar que te dan comisión, Aitor Albiza.
No es el Fernán Gómez. Bueno, falta el teatro con el cartel de últimas funciones colgado, pero esta vez no es un adiós definitivo, es simplemente un hasta luego. También podría caber en la sección de estrenos y os preguntaréis por qué. Pues no es que vayan a volver ni que cambien de teatro, tampoco es teatro convencional como tal. Es teatro por capítulos, es decir, como Los Serrano, Cuéntame, pero...
Pero dime que el final no es un sueño.
No lo sé.
Uno va un día, ve un capítulo, y al cabo de un tiempo vuelve y ve otro capítulo, que, y la trama continúa.
Eso es. Viernes, sábados y domingos, en la sala La Trastienda, cerca del metro de La Latina, la obra es La Casa de Huéspedes. Ayer terminaron con el primer capítulo, y a partir del viernes que viene, el segundo.
Saber només que un llop. De què? De res. Amb l'exterior, per on hi ha un lloc molt lluny dels convenis de paraules, símbols, ratlles i semàfors.
Y para hablar de esta nueva forma de disfrutar del teatro nos acompaña el dramaturgo y codirector del primer capítulo, Luis López de Arriba. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo es esto, teatro por capítulos.
Sí, es un formato que inauguramos nosotros ya hace un par de años, que empezamos con la primera serie, que se llama Días como estos, y que hicimos en una librería. La idea era mezclar un formato nuevo, que era por capítulos, con un teatro en un espacio no convencional, ¿no? Entonces empezamos ahí. Terminamos aquella serie, que fue fantástica, y nos hemos embarcado en este nuevo proyecto que estrenamos en abril y que se llama La Casa de Huéspedes y que tiene cosas muy diferentes a la primera serie. Ahora hablaremos de ello, supongo.
Uh-huh. Pero habrá gente que esté en casa preguntándose, ¿pero esto es como el cine? ¿Es como el teatro? ¿Cómo es?
Bueno, esto es en realidad es como varias obras de teatro, ¿no? Porque...
¿Cómo es y cómo se tiene que ver? Porque
sí,
claro, si ves una ya tienes que ver todas, como lo del Juego de Tronos, ¿no? Me imagino.
Sí. Bueno, hombre, esto nosotros vamos un poco más despacio, porque claro, son obras de teatro con empaque, con fuerza, hay conflicto dramático, es mucha comedia también, y además jugamos en diferentes espacios, ¿no? De modo que el montaje de cada capítulo es muy complejo, en dramaturgia y en puesta en escena, ¿no? De modo que estrenamos un capítulo cada 2-3 meses, o sea, no es que tengan que venir todas las semanas, ¿eh? No hay que hacer eso.
Y la pregunta del millón, que si uno se ha perdido los anteriores, ¿entiende uno que vea un capítulo que vea suelto?
Sí, vamos a estrenar este viernes, que estrenamos el segundo capítulo, por ejemplo, me preguntan mucho esto, ¿no? Y sí, porque la historia es la historia de un hospedero que tiene una casa de huéspedes, y entonces en cada capítulo cambian los huéspedes, de modo que se sigue un poco una trama general del hospedero, a modo de series como House, o que son unipersonales, que es un protagonista principalmente, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego cada capítulo, aunque avance un poco la trama, se entiende perfectamente, ¿no? Porque sobre todo son todas las historias nuevas que entran con los nuevos huéspedes, ¿no?
Uh-huh.
Entonces son independientes, aunque el hilo, evidentemente, si se ves el 1 antes de ver el 2 es mejor, ¿no? Pero se puede, hay gente que ve el 2, luego el 1, nos pasaba en la otra serie.
¿Y se puede entender?
Sí, perfectamente.
Perfectamente. Nos acompaña Roberto Cerdá, es director del segundo capítulo Teatro en Serie. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha sido tu toma de contacto con este modo de contar una historia?
Como espectador ya vi la anterior serie y el primer capítulo de esta serie, y me gustó muchísimo. Como director tiene sus cosas complejas, porque hay que ensamblar muchas historias, los personajes son muy diferentes, y también se le olvida decir a Luis Luis, que en este capítulo, también en el anterior, pero en este capítulo hay dos recorridos diferentes. Es decir, tú puedes ir acompañada de otra persona y tú puedes ver el recorrido rojo y la otra persona puede ver el recorrido verde.
Sí. Pero explícame, imagínate que yo voy con Aitor.
Tú vas con Aitor y podéis elegir.
Sí.
O a lo mejor en la sala.
¿Pero y en base a qué? ¿Al color
que te gusta? Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, sí. Más o menos, sí. Bueno, me dices, yo quiero ver el recorrido rojo. Y vas a ver unas escenas que tú, acompañante, no va a ver.
Y viceversa.
Y viceversa. Y luego va a haber escenas que son las escenas combinadas en las que está todo el mundo. Y la independencia es total. Es decir, tú vas a ver una función de teatro, vas a ver una historia y tu acompañante va a ver otra que es distinta.
Pero en realidad, pero cuando uno va al teatro con alguien, nunca ve lo mismo. Aunque, sí, pero, aunque esté lo mismo en el escenario, nunca ves lo mismo. Aquí, es fea, ya con
aquí,
más
aquí es fehaciente.
Aquí es literal, sí.
Es literal, es decir, tú puedes ver unas escenas y tu acompañante no. ¿Esto qué tiene? Tú vas a salir de la función de teatro encantada, te lo vas a pasar muy bien porque es una función con muchísima comedia, con mucho humor, y tal vez digas, bueno, pues vengo la semana que viene y voy a ver el recorrido que no había visto.
Sí,
y
vas he cogido a ver el rojo, que yo soy muy del rojo, me sí, voy al azul.
Pero son, verde. ¿Son simultáneos?
Son simultáneas, sí. Hay escenas simultáneas donde hay un público que está arriba.
¿Y la sala cómo es?
Bueno, la sala La Trastienda es una nueva sala que es estupenda, tiene dos plantas y nosotros...
¿Dónde está La Trastienda?
En la calle Sierpe número 2, al lado de La Latina, cerquita del Teatro de La Latina. Tiene dos plantas, arriba tenemos tres espacios y abajo tenemos otros dos espacios. Con lo cual, además ayer ya hemos empezado con la fase de ensamblar los tiempos para que las escenas duren lo mismo. Hay un grupo de espectadores arriba y al mismo tiempo se está dando otra escena abajo. Las escenas terminan al mismo tiempo, los espectadores suben, bajan, luego van todos juntos a otro espacio.
Pero Roberto, ¿tú cómo diriges eso? ¿No te vuelves loco con eso?
No, al principio tienes que hablar mucho con Luis, con el autor, cómo lo ha ideado, pero luego es muy fácil juntarlo porque realmente la historia lo permite y el nivel y el talento de los actores es enorme, es estupendo y eso se hace rápido. Tiene sus horas de trabajo, pero todo va cuadrando, ¿eh?
Luis, ¿os entendéis o no?
Nos entendemos perfectamente, sí. Perfectamente. De hecho, ha sido la idea de contar con un director externo a la compañía. Ha salido en este capítulo solo. Hasta ahora lo he dirigido yo, el anterior con Jorge Lorza, que ahora es uno de los actores. Uh-huh. Y llamamos a Roberto porque me apetecía mucho trabajar con él. Y la visión que ha dado él desde fuera es muy interesante para mí, porque yo siempre lo había visto, era mi texto y en fin. Es casi mejor que lo dirija alguien que no haya escrito, creo después del resultado del capítulo 2, creo que mejoramos.
Vuestra primera propuesta fue en la librería Buena Vida.
Sí, en la Buena Vida, sí. Eso es. Sí, es la es de Jesús Trueba, uno de los hermanos de la saga Trueba.
Se han cambiado, porque antes estaban en ópera.
Sí, se han cambiado, pero a 5 metros. O sea, han cambiado el local, bajando un poquito la calle, en la acera contraria. Sí, cambiaron el local, pero nosotros lo hicimos antes de que cambiaran. Y lo hacíamos con
esa librería es preciosa.
Es preciosa y además teníamos todo el entorno de la librería y teníamos todo el público sentado alrededor y usábamos todo el espacio y claro, ¿no?
Los libros
de la librería, las estanterías, todo era la librería, era un personaje más, ¿no? Igual que aquí la casa es un personaje más, porque claro, luego la casa, todas las habitaciones están planteadas como un hostal, bueno, una casa de huéspedes, una pensión de los años, bueno,
de los años no se sabe.
Es anacrónico, pero bueno, con cierto regusto añejo, ¿no? Y entonces Mónica Florenza, que es la escenógrafa, pues ha creado unos espacios fantásticos.
Oye, y esto que de lo que hemos estado hablando, que es otra forma de hacer teatro, y el teatro se puede hacer en realidad en cualquier sitio, ¿no? En una librería, en una casa. ¿Vosotros sois partidarios de que el teatro se abra a cualquier espacio, ¿no? Que no sea un teatro propiamente
dicho. Vosotros habéis derribado la octava pared.
Yo soy partidario de que el teatro se puede hacer en cualquier sitio. El teatro es un espacio para la imaginación, para la libertad. Y a mí me da lo mismo un gran teatro nacional que una sala pequeña, que una sala intermedia, que un espacio no convencional. Se viene haciendo desde hace mucho tiempo y creo que era Peter Brook el que decía que había que tener una buena historia y unos buenos actores para hacer teatro. Con eso ya es suficiente.
Sí, de hecho Peter Brook se fue con una compañía de actores a viajar por África y su única escenografía era una alfombra y cuando entraban en la alfombra estaban en el personaje y eso era todo y toda la gente alrededor. O sea que tampoco hemos hecho nada tan novedoso.
Tan novedoso, ¿no? Es cierto.
Pero es muy interesante. No obstante, me gustaría también mencionar un sitio que descubrí el otro día en Lavapiés. No sé si lo conocéis. Es un huerto.
Sí.
Está en Lavapiés. Y hay un teatro muy modesto. Sí. No sé si hay un escudo de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid, un poco desvirtuado. Pero no sé si lo conocéis. Me parece un lugar con muchísimo encanto para hacer teatro.
Sí, en cualquier sitio se puede hacer teatro, como he dicho antes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que tenemos que tener un mínimo de condiciones técnicas y artísticas y profesionales para hacerlo. Pero una vez conseguido esto, cualquier espacio es bueno para contar una historia.
Y luego cuidar al espectador, ¿no? Que el espectador también tenga un cierto confort y demás. Nosotros, pese a que los espacios son pequeños, salvo el comedor principal, intentamos que la gente esté cómoda. Hemos trabajado mucho para que sea gustoso para el espectador, ¿no? Y no sea un inconveniente.
Pues ha sido un placer tenernos aquí en el estudio. Recordad, ¿cuándo estrenáis el nuevo capítulo?
Este próximo viernes, el 3 de octubre, en La Trastienda, Madrid. Es latrastiendamadrid.com, es la web. Ahí están todos los horarios y toda la información.
Es a las 8, ¿no?
A las 8 de la tarde.
Chicos, mucha suerte.
Muchas gracias.
Luis López de Arriba, dramaturgo y codirector de Teatro en Serie, y Roberto Cerdá, director del segundo capítulo de Teatro en Serie. Gracias.
Gracias.
Toño, está terminando Madrid Folk. Hace un día muy folk en Madrid.
Un día muy folk, sí. Así como de ya ponerse, claro, algo cómodo con cuadros y algo campestre, botas altas, no sé, algo folk.